Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que
Dios es grande.
Espero que hayan tenido un excelente día sábado y ahora vamos a iniciar con la lección. Estamos viendo el libro de Números y hemos estado mirando algunos puntos muy importantes. Dejamos una asignación ayer. No sé si se tomaron algunos el tiempo de hacerla. Tendré un momento para preguntar una vez más, si Dios permite, en la tarde para dar unos obsequios que traemos. Pero estamos viendo el libro de Números, el cual tiene por título Bamidbar, y precisamente nos encontramos en lo que se conoce como el capítulo 26 de Números, y estamos precisamente en la séptima parsha o persha, la cual es Balak. En la última lección vimos acerca de Balaam y acerca de Balak. Y vimos la diferencia de aquellas personas que decidieron fornicar e idolatrar y por lo tanto se vuelve a hacer un censo para ver cuántas quedaron. En la escritura esto se le conoce a veces como la idea principal de lo que es una limpieza del pueblo o lo que se conoce como una catarsis. ¿Qué es una catarsis? Es una limpieza del pueblo con el propósito de eliminar o de quitar a todos aquellos que de alguna u otra manera no estaban haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que sucede. Vemos el gran número del cambio que había antes. Vemos que de algunas de las tribus, y solo vimos, nos enfocamos en la parte de Simeón, más de la mitad de ellos suscita. Ahora, una de las preguntas es si cayeron 23,000 o 24,000, como dice la Escritura. La mayoría en porcentaje fue de la tribu de Simeón. Y entonces, una de las cosas que suceden al final de ello es una limpieza del pueblo de Dios para que poco a poco se vaya eliminando todo aquel pueblo que realmente no amaba a Dios. El secreto está, veíamos ayer, en lo que es la obediencia y lo que es la rebeldía. Esto es lo que es la prevaricación, vimos esto en la primera lección, y lo que es el yerro, en ignorancia, el pecar sin saber lo que uno está haciendo. Entonces, cuando vemos aquí, lo que vamos a ver el día de hoy es no solamente el sucesor de Moisés, emplea quién va a suceder a Moisés, quién va a ser el que va a tomar su lugar, pero también vamos a ver lo que serían las ofrendas en detalle del pueblo de Dios y después miraremos si Dios permite, cómo es que se reparte la tierra prometida. Entonces vamos a estar ahí, pero primero vamos a ver el sucesor, algo interesante en cuanto a ello, quién va a continuar después de este Moisés. Después de Moisés, quien va a continuar va a ser este Josué. Esto es importante porque veíamos ayer que Josué, el nombre realmente es Yehoshua, que es Jesús. Josué y Jesús es lo mismo en el nombre. Yo sé que se confunde, es lo mismo que lo que es esta Miriam y María. Son nombres que cuando empieza a entrar el arameo y el griego se empiezan a cambiar, se empiezan a transformar. Pero al final del día son los mismos nombres. Entonces vamos a ver esta entrada que es la entrada de Josué. Y lo que miraremos será ahí en el capítulo 28. Veamos primero lo que son las ofrendas. Poco a poco, lo que son las ofrendas. Nosotros damos, ¿qué es una ofrenda? Una ofrenda es darle a Dios algo que Él ha pedido. Nosotros en el cristianismo solamente tenemos que dar una ofrenda, pero en el judaísmo se tenían que dar varias ofrendas. Nosotros solamente damos una ofrenda el primer día de la semana. Ellos tenían que dar una ofrenda diaria, una ofrenda el día de reposo, una ofrenda noviluno, o sea, cada nueva luna, una ofrenda en ciertas fiestas ceremoniales. Así que era fiesta tras fiesta, ofrenda tras ofrenda, tras ofrenda, tras ofrenda. Entonces, para ellos era esto muy normal. Primero, lo que ellos daban para la ofrenda diaria, está ahí en Números 28, del 1 al 8, daban dos corderos sin mancha de un año, un cordero por la mañana y otro a la caída de la tarde. También daban, ¿verdad?, la décima parte de un efa de flor de harina amasada con un cuarto de un hin de aceite de oliva machacadas. Y daban también libación, la cuarta parte de un hin con cada cordero. Lo vimos hace 2 años, la diferencia entre libación y oblación. Levante la mano quien recuerda la diferencia entre libación y oblación. Hermano. Gracias, hermano. Gracias por su respuesta. Con mucho ánimo la dio. Libación es el líquido del fruto de la tierra prometida, como el jugo de la vid. Ok, eso es libación. Okay. Es lo líquido. Oblación es de la harina, de cebada o de trigo. Libación, jugo. Oblación, del pan. Ahora, ¿qué? Del trigo. Esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Sí?
Libación no es la cuestión de tomar un líquido.
Sí, pero ¿quién lo toma? No, pero vamos a regresar. En el punto del libro de Números, en la Biblia, oblación es el resultado del trigo o la cebada, lo que se conoce como lo que se puede amasar. Libación es lo que sería el aceite de olivo o el jugo de la vid que se tiene que dar. Ahora, creo que esto es importante para entender el concepto del libro de Números. Voy a entrar un poquito más en esto. Ahora, ¿qué sucede? Veamos qué dice Filipenses ahí en el capítulo 2. Filipenses capítulo 2, y veamos lo que dice Filipenses capítulo 2, específicamente ahí en el verso 16 y 17. Cuando se sacrificaba, sacrificar solamente se puede hacer con un animal que tiene sangre. La ofrenda se puede hacer solamente con trigo. ¿Ok? Entonces, cuando se sacrificaba, se derramaba la sangre, se colocaban los animales y se quemaban sobre el altar del sacrificio, que estaban hechos de madera, de acacia y de bronce. ¿Todos me están siguiendo? Pero, ¿qué sucedía? Cuando se colocaba la carne, ¿qué se colocaba encima de la carne? Vamos a regresar a las clases de hace 2 años. Se colocaba lo que es la libación. El sacrificio, lo que más importa es el cuerpo del animal que se va a quemar, que se ha degollado y que ha desangrado y que ha perdido la vida. La libación se hace como una forma de agradecimiento junto con el sacrificio. Veamos cómo dice Pablo. En el caso del Nuevo Testamento, le habla a los filipenses y hace una comparación de lo que se hacía en las ofrendas diarias, de lo que se hacía en los sacrificios del tabernáculo, y dice así, Filipenses 2, versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado, ¿en qué? En libación, ¿sobre qué? El sacrificio. El concepto es sacerdotal, es levita. Vean, libación, tomas el olivo y lo pones sobre la piedra de molino. Y cuando se exprime, sale el ¿qué? ¿Aceite de qué? Libación. Cuando se pone sobre un lagar las uvas y te quitas las sandalias y todo lo demás, tiene que ser con la planta de tus pies. No puedes usar Nike ni Reebok, no. Las plantas, no, calcetines tampoco. ¿Por qué las plantas de los pies, hermana? Porque si usas la piedra de molino, tritura la semilla y amarga lo que es el jugo de la vid. ¿Y qué es lo que tienen las plantas de tus pies? Como que no trituran totalmente la semilla. Por eso lo hacen las plantas de los pies. Y cuando salen, entonces, eso es libación. Si nosotros fuésemos un olivo, ¿qué se sentiría que tuviéramos la piedra de molino encima? Sufrimiento. Si fuésemos uvas, ¿qué sentiríamos que tuviéramos los pies arriba? Sufrimiento. Pero ¿quién es el sacrificio? El cordero. Cristo. ¿Quién es la libación? Pablo. Lo cual se colocaba el animal y luego se colocaba la libación sobre el sacrificio. Y es lo que está diciendo aquí Filipenses. Dice Filipenses aquí, y aunque se ha derramado en libación, o sea, él estaba sufriendo por el ministerio, soy derramado en libación, dice, ¿sobre qué? Sobre el sacrificio, ¿quién es quién? Cristo, dice, y servicio de vuestra fe. Y cuando dice la palabra servicio, esa palabra servicio en el griego hace referencia a un ritual ordenado por Dios. Es una palabra griega que se usaba para rituales religiosos. ¿Ok? Dice ahí, me gozo y regocijo con todos vosotros. Si regresamos a Números 28, 1-8, se dan 2 corderos sin tacha de 1 año. Un cordero por la mañana y otro a la caída de la tarde. Pero ahí está, eso es sacrificio. Viene de la palabra dam, que es sangre. Corbán significa lo que hace la relación entre Dios y el ser humano. Dam es sangre. Si la sangre no se derrama, de alguna u otra manera, Dios no se agrada. Por eso se derramaban tantos. Por eso el sacrificio de Abel fue mucho más excelente que el de Caín. Porque Caín no derramó sangre. ¿De dónde dio Caín, hermanos? Del fruto de la tierra. ¿Pero qué dio Abel? No tiene nada que ver con que era más gordo. Tiene que ver con qué. Con el concepto de derramó la sangre. No se acerca uno a Dios si no se derrama sangre. Entonces, aquí lo que están viendo es las ofrendas. Eso es sacrificio. Pero luego cuando dice la décima parte de un efa de flor de harina amasada con 1/4 de un hin de aceite de olivos es oblación junto con qué. Con libación. Esto es importante. Esto es la sangre, el fruto y el resultado del fruto, la sangre, el trigo y el aceite de olivo. La libación, la cuarta parte de un hin con cada cordero, fíjate, derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Entonces, ¿quién era él? Era lo que estaba haciendo él. Y esto es un olor, ¿qué? Grato, ¿a quién? A Dios. Esto es todos los días lo haces. ¿Quién lo hacen? Los sacerdotes. Era su dedicación. Todos los días no se podían aburrir. Es como nosotros, tenemos que predicar y predicar y siempre predicar y predicar y predicar. Qué bonito que predicáramos siempre el mismo sermón. Pero no, es diferente. ¿Ok? Ahora, esa es la ofrenda diaria. Luego tenemos la ofrenda del día de reposo. Dos corderos de un año sin defecto, dos décimas de flor de harina, amasadas con aceite, ¿con su qué? Libación. Trigo, oblación. ¿Aceite qué? Libación. Yo sé que esto es, voy a hacer un paréntesis, ¿ok? Yo sé que esto es muy confuso en México, porque cuando fue la pandemia, creo que le decía la vez pasada, que mucha gente en varias iglesias, cuando hacen el pan sin levadura a ellos, se les hace raro echarle aceite de olivo. Porque dice, no solamente lleva agua, que no quiero lastimar la conciencia de nadie, pero en la Biblia, todo lo que tiene aceite, trigo o cebada, lleva aceite de olivo. Porque el aceite de olivo siempre es la libación, es parte del concepto de la libación, del fruto del olivo y luego viene la libación del fruto de la vid. ¿Okay? Entonces, eso se hacía cada día de reposo, número 3. Pero también había ofrendas del noviluno. ¿Y qué es noviluno? Es luna nueva. ¿Cómo marcaban los tiempos los judíos? Por las lunas nuevas. Y yo le decía, creo que el primer día, que la luna afecta todo el aspecto del ser humano, de la tierra y todo lo demás. Pero ahí sí daban, cada luna nueva, dos becerros de la vacada, más un cordero, carnero, más siete corderos de un año sin defecto, más tres décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada becerro. O sea, se empieza a añadir, esto es, tanto diario, 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 diario. Pero ya viene el día de reposo, ahora es esto. Sigue diario, 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 día de reposo es esto. Pero ya para marcar las lunas, lo que Dios quiere es que, no solamente quiere un memorial, quiere que empiecen a marcar los tiempos. El tiempo es para nosotros, no para Dios. Esto es lo que va a hacer siempre, 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 siempre. Y se daban dos décimas de flor de harina amasada con aceite con cada carnero, una décima de flor de harina amasada con aceite. Por eso no es extraño que cuando nosotros celebremos nuestra Pascua, ¿qué hacemos? Tenemos lo que es el Cordero, que es Cristo, hacemos memoria de Él. ¿Con qué lo hacemos? Con oblación, con aceite de olivo, ¿y con qué lo hacemos? Con jugo de la vid. O sea, es lo que se hacía en aquel tiempo, no es extraño, es parte de lo que hacemos el día de hoy, es la esencia de eso. Eso es la sombra de lo que había de venir. Y cuando era cada nueva luna, se hacía ofrenda encendida a Jehová, se hacía holocausto de oro, de olor grato, libaciones de vino, tercera parte de un hin, la cuarta parte de un hin con un cordero. O sea, todo esto se hacía. Y luego vienen las ofrendas de la fiesta de los panes. O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Están recordando lo que Dios enseñó. Hay tres secciones en la ley de Moisés. La sacrificial tiene 5 puntos. El holocausto, la ofrenda, la paz, el sacrificio por el pecado y la expiación. 5 puntos. Y luego tenemos la sección judicial moral, 19 leyes. Y luego tenemos la sección ceremonial, 7 fiestas. Entonces, ahora se están marcando. ¿Por qué? Porque esta es una nueva generación. Porque todos habían quedado enterrados, ¿dónde? En el desierto, porque tenían el corazón como engrosado, no habían hecho caso de eso. Entonces, ahora que va a entrar una nueva generación, se tiene que empezar a repetir todo y realmente el próximo libro, que es Deuteronomio, de Devarim, que se dice, es la repetición de la ley de Moisés. ¿Por qué la repites? Porque tienes todos estos que han estado creciendo por 40 años en el desierto, que han estado haciendo esto, pero se repite porque ahora la ley va a ser para los que van a entrar a la tierra prometida. Y es lo que estamos viendo aquí, una repetición. Moisés se va a morir, Josué va a tomar su lugar y el nuevo pueblo tiene que saber qué va a hacer. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué haces? Todos los días haces un sacrificio, haces oblación, ¿haces qué? Libación. Y una vez a la semana haces esto, y una vez al mes haces esto, y ahora también vas a hacer ¿qué? Lo que se considera como las ofrendas de la fiesta de los panes, ¿sin qué? Sin levadura. Y esto es lo que se empieza a hacer en ello. Y vean, por ejemplo, El mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de quién? De Jehová. De Jehová. A los 15 días de este mes, la fiesta solemne. Ahora, tiempo determinado. ¿El judío empieza su año cuándo? ¿Ah? ¿Nisan? ¿O el mes de? Abib. ¿Ok? No siempre es en el mes de marzo porque es basado en las lunas, ¿qué? Nuevas. Entonces, ellos lo marcan. ¿Y cuándo empieza la primavera? Yo sé que ustedes no viven en un lugar que ven todas las temporadas con nosotros, pero allá está bien marcado. ¿Cuándo empieza la primavera? El 21 de marzo. Para el judío es cuando empieza el año. Bien, es correcto. Si empieza la primavera, se empieza a sembrar y empieza a salir, ¿qué? El fruto en el otoño. So, el calendario judío está ligado a las temporadas del año y nosotros no. No es más, nuestro año nuevo comienza a la mitad del invierno casi. Dices, ¿por qué lo haces así? Porque ya no nos importa. Pero para ellos es luna nueva, porque la luna nueva da crecimiento a la savia. O sea, todo tiene que ver con lunas nuevas y ellos quieren que lo vayan marcando de esa manera. Y los panes sin levadura, primero la primera fiesta es la Pascua y luego sin los panes, ¿qué? Sin levadura, sin levadura. Por eso, una de las cosas que enseñábamos, hace muchos años me preguntaron esa pregunta, si cuando Jesús, porque en algunos países que están muy acostumbrados a tomar vino, yo creo que aquí también se da mucho esto porque tienen aquí muy cerca todas las viñas, se preguntaba, cuando se celebra la cena del Señor, cuando se celebraba la Pascua, ¿se celebraba con jugo, con vino, o sea, fermentado? Y la respuesta es no, determinantemente. Esto le causa un choque a mucha gente que dice, oye, pero no, es que tienes que ver la diferencia. Porque la idea de fermentar ya lleva leuda, levadura. Entonces, si estás celebrando el 15, el día de los panes sin levadura, y el 14 de la Pascua, y los próximos 7 son los panes sin qué, sin levadura, no puedes tener nada fermentado, leudado con levadura en tu casa. Por eso el jugo que utilizó Jesús en la Pascua no era fermentado. De otra manera hubiera estado en contra de la ley de Moisés. ¿Sí ves? Porque los próximos 7 días son sin levadura. Y el judío tiene que limpiar toda su casa para celebrar los panes sin levadura. No es como nosotros bien mexicanos, ¡ay, hay que se vaya! No, ellos hasta el día de hoy limpian toda la casa. Y eso impide que el jugo sea vino o fermentado, porque eso es levadura en el concepto judío. Entonces, esta idea de los panes sin levadura se celebra un día después de la Pascua. Por lo tanto, ¿cuáles fueron las fiestas que Dios pide que vaya todo varón hacia Jerusalén, al templo? Número uno, las tres fiestas importantes, los panes sin levadura. Número dos, las semanas, y número tres, los tabernáculos. Entonces, si vas a ir para los panes sin levadura, ¿vas a llegar para qué? Para la Pascua, porque es un día antes. ¿Sí te fijas el concepto? Y como son 7 días, va a estar 7 días en Jerusalén, o en donde estaba el templo. Entonces, ellos entienden este concepto. Ellos lo están celebrando en el desierto, pero ahora que van a entrar, lo van a celebrar en la tierra, ¿qué? Prometida. Luego vienen las ofrendas de las primicias. Eso es la sección ceremonial. Levante la mano si alguien se me perdió por aquí, hermanos. ¿Ok? La ley está así. Esta creo que es la imagen que yo siempre utilizo. ¿Sí ves? Entonces, los 10 mandamientos es la base. Los 10 mandamientos, ¿verdad? Que es, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos, no tomarás el nombre de Jehová en vano, santifica el día de guardarás el día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio. Son los 10 mandamientos, ¿ok? Y luego tienes las 3 secciones que estamos viendo ahorita. La sacrificial son las ofrendas, ¿qué? Diarias, ofrendas semanales y ofrendas de las nuevas lunas. Pero ahorita estamos hablando de la ceremonial, que son 7 fiestas. Pascua, panes sin levadura, primicias, semanas, expiación, trompetas, tabernáculos. ¿Y quién se las memorizó? ¿Cómo le haces para memorizar? Una historia loca y te la memorizas. Entonces, número uno, Pesaj. Hatchimitzim, Cheparim, ¿listo? Pascua, uno. Dos. Panes sin. Tres. Cuatro. Fiestas de las semanas. O Shabbat. O Pentecostés. Listo, cinco. Expiación, seis. Siete. Allá no están, no las vean, allá no están. No, son siete fiestas, están repitiendo las siete fiestas ahorita. Todo tiene que ver con la tierra, con el fruto. Empezamos el año nuevo, Pascua. Recordamos que salimos de Egipto. Número dos, salimos de Egipto. Tenemos que mantenernos humildes ante Dios. Nunca soberbios, no debe haber levadura, porque la levadura que infla a la gente. Bueno, también los gansitos, pero es otra cosa. Infla. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, no debe haber la duda. Luego, ¿qué? Primicias, que el primer fruto que da la tierra, se la vas a dar a Dios. Luego, ¿qué? Las semanas. Esto es 50 días de la Pascua a las semanas. ¿Qué sucede? Tienes las primeras cosechas de la cebada y del trigo. ¿Y luego qué? Viene la día de expiación. El arrepentimiento, el cambio, trompetas, ¿qué? El sonido, lo que vamos a hacer, lo que tenemos que hacer, ¿lo qué? Tabernáculo. Recordemos que estuvimos en el desierto 40, ¿qué? Años vagando. Levanten la mano, ¿quién me entendió? Es sencillo, es fácil, o sea, es nada más escaso de recordar. Después vienen las ofrendas primicias, y luego las de las semanas, luego las de las trompetas, luego las de expiación, porque también es de un día a otro, ¿ok? Por eso se las ponen juntas, y finalmente la de los tabernáculos. Pero cada convocación era santa, y cada convocación tenía un cierto tipo de orden. A esto se le llama correctamente. ¿Se le llama correctamente qué? Decretos. Porque hay diferencia. Torah es la ley. ¿Cuántos mandamientos tiene la ley? 613 mandamientos del Antiguo Testamento. ¿Ok? ¿Cuántos pecados se mencionan en la ley? Aproximadamente 500. ¿Cuántos pecados en el Nuevo Testamento? 123 a 166. ¿Cuántos pecados tenemos en toda la Biblia? 666. ¿El número de qué? De la bestia. ¿Ok? Entonces, estatutos. Chudaj, ¿qué es chudaj? Estatuto es... Levanten la mano, ¿quién sabe qué es un estatuto? Eso, hermana, mandato. Se merece una playera. Pero ahora sí le voy a dar para usted, hermana, porque el hermano se le quita todo. Mire, Rosita con el primer símbolo cristiano. Se lo merece, hermano. No se la vaya a poner, hermano. No la voy a agarrar de trapo. No, no, no. Entonces, ¿qué pasa? Estatuto es que paso por paso, y lo que estamos viendo en las ofrendas es un estatuto. Es un mandamiento, pero te dice, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué haces? Si es diaria la ofrenda, esto. Pero si es el caso de la Pascua, ¿qué día? El 14 del mes de qué? De Nisan. ¿Qué tomas? Un cordero o un cabrito chiquito de un año, sin mancha. ¿Qué haces? Lo partes y haces todo el proceso. Es un estatuto. ¿Qué es un decreto? Dios te lo ordenó. No importa si lo entiendes o no, lo tienes que hacer. No vas a razonar con Dios, porque Dios ama la obediencia y la obediencia está casada con la... muy bien, muy bien. Y luego tenemos lo que es un precepto o un picut. ¿Qué es un picut? Precepto es una prohibición, no se hace. No se hace. Podía entrar el sacerdote al lugar, al atrio todo velludo. No. ¿Por qué? Porque Esaú estaba velludo. Y el nombre Esaú es un velludo, porque salió como una bola, dice la escritura. Estaba muy velludo cuando nació. Entonces no tienes que tener cabello. ¿Ok? Picut. Y luego tenemos el juicio. ¿Qué es el juicio? El juicio es algo que veremos al final del libro de Números. Es cuando no hay ley, dices, es que este es un nuevo caso. Es como cuando tú tienes leyes de una constitución y se hace una enmienda porque te presentas ante un caso que nunca habías tenido anteriormente. Y después tenemos que arreglar esto, qué significa, cómo lo acomodamos. Entonces, un juicio es lo que hacen. ¿Qué pasa? Un juicio es, tenemos este caso y la ley no dice nada, y entonces, ¿quién va a resolverlo? Viene Moisés, se junta con el Sanedrín y dicen, esto es lo que se va a hacer en adelante. Y este es el caso. Por ejemplo, ¿qué sucede? Cuando sucede lo de la heredad, cuando entran a tierra prometida, dicen que okay, esto le va a tocar a esto y este lo va a tocar, y le va a tocar a todo. Entonces, ¿pero quién es dueño del terreno? El varón. Y bajo el varón está la esposa y los hijos. ¿Pero qué pasa si están casados y el varón se muere? Y entonces la mujer queda, ¿qué? Sin esposo, sin terreno, sin heredad. Entonces, ¿qué pasaba? Venía un hermano de su esposo y la tomaba para que no se quedara sin nada. ¿Pero qué pasaba si no tenía hermanos? Ese es uno de los primeros juicios en el pueblo de Israel. Y dice, no, que si no tenían hermanos, el pariente más cercano la iba a poder tomar para que no se quedase sin heredad. Cuando nosotros vemos en la Biblia que dice, ay, este hombre, mira, por ejemplo, David agarró a esta Abigail. Qué malo David, qué carnal, porque lo estamos viendo con nuestros ojos mexicanos. Pero vamos a verlos con los ojos de la Biblia. Si una mujer se quedaba sin heredad, se iba a morir de hambre. Entonces, al tomarla a alguien como viuda, le estaba restituyendo para que no se quedara desamparada. Entonces, ¿se acuerdan ustedes qué sucedió con aquella mujer que era, creo que era moabita? ¿Qué pasó? Se casó con un hijo y luego se le muere el esposo. Y luego su hermano también se muere. Y entonces van ella y Orfa y van caminando. ¿Se acuerdan ustedes de la historia? Y van con su suegra y la suegra va llorando. Ya no me llamen Noemí porque Noemí es dulce. Llámenme Mara porque Mara es que amargura. Y entonces van y dicen, no, ya, váyanse. Ya, no, ya está bien, cada quien. Y una lola, pues va y la vemos. Y se fue. Pero la otra, que se llamaba ¿cómo? Ruth, mira, todos saben. ¿Y qué significa Ruth en hebreo? Amistad. ¿Sí sabían? Entonces, ¿qué pasa? Va Ruth con ella, ya no era, y le dice, no, no, dice, ella le dice, no, tu pueblo será ¿qué? Tu Dios. Pero aquí todas las suegras, ah, bien, ay, yo con mi nuera y no sé qué. Pero aquí lo que no entienden es la historia. Mira, lo que tú tienes que entender, porque todos ven a Ruth y dicen, wow, esta Ruth, ¿verdad? Qué buena, qué bien se llamaba con su suegra. Pura onda, manos. Pon atención, ¿ok? Lo que tú tienes que entender es que la moabita se hace prosélito porque está casada con su esposo. Y al hacerse prosélito, viene a ser una judía gentil y viene a conocer al único y verdadero Dios. Y la relación que tenía con Dios era gracias a su marido. Pero si su marido muere, queda viuda no solamente de su marido, también de ¿quién? De Dios. Y entonces ella, bien inteligente, dice, pues aquella Orfa se fue. Pero fíjate, dice ella, no, es que, no, no, fíjate lo que ella dice, dice, tu pueblo será mi pueblo. Si ahí acaba, qué buena nuera. ¿A poco no? Es como, vamos a decir, por ejemplo, vamos a hacer es un ejemplo solamente a alguien para que no se vaya a ofender. Vamos a decir, que el hermano Miguel tiene su compañía de construcción y su cuenta ejecutiva en Costco. Vamos a decir, el hermano. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el hermano Miguel resulta que tiene un hijo. ¿A poco no? Entonces se casa y el hermano le da una propiedad para que, es un ejemplo solamente. Entonces, ¿qué sucede? Pero se muere el hijo. Y viene la nuera y le dice, suegro, querido suegro, su casa será mi casa. Ah, perdón, digo, su familia será mi familia. Fíjate, pues cualquiera diría, le lo merece. Y otras mujeres dirían, qué convenenciera. ¿Cierto o no? Pero fíjate, el lenguaje de esta Ruth muestra la gran fe de esta mujer moabita, porque realmente era gentil. Dice, tu pueblo será mi pueblo, y si ahí acaba, pero lo que ella quería era no perder la relación con quién. Tu Dios. ¿Será que? Esa es la historia verdadera de Ruth, hermanos. Que la suegra, no, la suegra, lo que le importaba era Dios. Y después vemos la historia y vemos uno de los juicios. ¿Qué es lo que vemos en el juicio? El juicio que vemos son los primeros juicios en la heredad. La pobre moabita no, se había muerto el marido, ¿dónde vamos? Y le dice la mamá, fíjate, bien inteligente la suegra, dice, vámonos a la tierra de ahí. Y ahí van. Y luego dice, mira, yo tengo un familiar, dice, este tiene mucha tierra, dice. Ah, pues no está en Chihuahua, mucha tierra, dice. Dice, entonces, tú vas a ir y vas a trabajar para él. Y ahí anda la mujer trabajando. ¿Qué dice la ley de Moisés? El 10% dejas una porción de tu tierra para el pobre y el extranjero. Y ella comía de eso y empieza a trabajar. Y viene aquel hombre y ve y dice, ¿y esta mujer quién es? No la conozco. Y dice, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, ok. Y luego le dice la mujer, mira, en la noche, fíjate, la suerte, vas y te acuestas. ¿En dónde? En sus pies. Miren, si no te gusta la historia, bueno. Entonces, pero, ¿y que la cubra qué, manos? ¿El qué? El manto. Fíjate que va y hace eso la mujer. Y fíjate que cuando David escribe el Salmos, creo que es 82, cuando dice, ¿bajo el abrigo qué? ¿Tú crees que no se vea la historia? Porque está sin el abrigo. Estaba desamparada, pero escuchó, porque esa mujer se casó con ese hombre, porque ese hombre dijo, esta no tiene nada, pero es familiar, y el juicio que habían hecho los abarcó, porque dijo, bueno, no hay ley, pero recuerden ustedes el juicio, que vas a ir enfrente a los ancianos y que le vas a dar el zapato, y eso fue lo que hizo para recuperarla y tomarla, y dijo, hay uno de aquí que la quiera. Y no, y si no, yo le compro esto y esto. Y abarcó todo. Fíjate, la moabita le fue re que te viene, hermanos. Pero tu pueblo será mi pueblo. No, era creyente en Dios, aunque era gentil, prosélito, judía. ¿Y qué sucede? Ella es la mamá de quién. Y Obed, el papá de quién. Isaí, el papá de quién. De David, Walla. Si no se hace este juicio, no nace David. ¿Sí ven? Por eso se hizo el juicio de la heredad. Levanten la mano, ¿quién me entendió? Levanten la mano, ¿quién tiene una buena suegra? ¿Y quién tiene una nuera? No era, ¿verdad? No era. ¿O si era? Ah, no. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Se da todo esto antes de entrar a la parte de la división de las tierras, hermanos. Tenemos 613, ¿qué? Siete fiestas, ¿qué? Ceremoniales. Cinco áreas de la sección, ¿qué? Sacrificial. 19 mandamientos de la sección, ¿qué? Judicial, moral. Tenemos varios juicios. ¿Me están siguiendo todos? Sabemos lo que es libación, sabemos lo que es oblación, sabemos lo que es sacrificio. Fíjate, si uno no sabe Antiguo Testamento, no lo entiendes, hermanos. Imagínate los filipenses, libación, sacrificio, y hay muchos hermanos que se siguen, no lo entienden, hermanos. Pero hay que saber lo que estamos hablando, porque te van a preguntar. Y si no sabes, ¿qué vas a contestar? Ahora, lo próximo es, ya está Josué, vamos a dividirnos la tierra. Todavía no entran, ¿eh? Yo le decía a Caleb esto, porque a veces Caleb como que se adelanta. Le digo, espérate, mi abuelo tenía esta regla. Mi abuelita siempre nos... La verdad que mi abuelita, qué bárbara. Había un caballo blanco, tenían varios caballos. Era gente próspera de ahí, de un estado, de un pueblo de ahí, de Guerrero. Muchas vacas, muchos animales. Entonces tenía pero nada más tenía un caballo blanco. Y todos los primos nos juntamos y veíamos, no, y abuelita, me regala el caballo blanco. Y ya ven cómo son las abuelitas. Y él mentirosa, sí, mijo. Y a él también, sí. Y a todos le decían que sí. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Pero ya cuando venía el caballo blanco, pues todos nos juntábamos, todos queríamos, ¿qué? Y a mí me lo dio mi abuelita, pero a mí me lo dio. Y, a mí, ¿no? Y la abuelita, no se enojen. No, es que usted me lo dio exclusivamente para... No se enojen. Les mentí. Ah, no. Pero luego estaba lista para dar a luz un potrillo. ¿Ah? ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Todos nos estábamos peleando quién lo va a montar. Y llegó mi abuelo y nos regañó a todos. Dice, miren ustedes, todavía no nace el potro, ya se están peleando. Fíjate, nos adelantamos cuando no sabemos si va a salir. Digo a Caleb, deja que nazca el potro, mijo. Y luego nos peleamos. Eso es lo que... Entonces, aquí estamos viendo que se están acelerando y están adelantando, se están dividiendo la tierra antes de que entrar. Pero esto es un secreto más importante. Lo que tú ves en el pueblo de Dios es orden. ¿Cuánta gente va a ser? Censo. ¿Cuántos van a entrar? Vamos a ir a la guerra y vamos a sacar el botín. ¿Qué es el botín? No es la bota pequeña. ¿Qué es el botín? Es el tesoro cuando ganas. Y cuando ganas la guerra y traes el botín, se lo das a los sacerdotes. Te quedas una parte y le das a los sacerdotes. Y lo dan todo para el servicio del pueblo. Y se empezaron a dividir. Y dijeron, ok, vamos a hacer esto. Iban ellos, va Rubén y Gad, porque entraron por esta parte. Mira, esta es la tierra prometida, ¿ok? So, entraron por esta parte, que es Jordania al día de hoy. Y cuando ellos entran, hermanos, entran por esta parte, ¿ok? Va Rubén y va Moab. Nos gusta aquí. Nos gusta para quedarnos. Y le dicen a Moisés, dice Moisés, no, tenemos que cruzar el Jordán. Porque en la palabra, el nombre Jordán es una palabra, ¿verdad?, hebrea, que es que, Yor, todos juntos, Yor, que es baja, Dan, todos juntos, Dan, Yor, Dan, quiere decir que baja de la tierra de quién, de Dan, de arriba. Ahora, les gustó la tierra y vieron, dijeron, aquí nos queremos quedar nosotros, pero tenemos que cruzar Jordán, no, sí, pero miren, vamos a ir con ustedes, vamos a pelear, pero nos dan este lado de la tierra. Pero fíjate el orden, hermanos. Fíjate el orden. Es importante, hermanos, que uno sea ordenado. Pero es más importante que uno cumpla su palabra. Porque a veces, cuando dice la Escritura, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra, será atado, ¿dónde, hermanos? ¿En dónde, hermanos? En el cielo. Y yo estaba dando una clase de eso, hermanos. Nosotros a veces tomamos las cosas a la ligera. Pero si usted hace una promesa a Dios, un voto, más vale que lo que. A veces los hermanos se ponen de acuerdo, que vamos a hacer esto y que quién sabe qué. Y luego se les olvida. Cuando se hace un plan, si está entre nosotros no hay problema. Pero si oramos por el plan, ya estás comprometido ante Dios. Vamos a decir que llegan 3 o 4 hermanos. Mira que vamos a edificar este edificio y que no sé qué. Piénsale, no digas sí, porque muchos dicen sí y luego te vas. No. Y lo que hace Rubén y lo que hace, dice, entra y dice, nos gusta aquí, dice, le propusieron a todos, miren, va, y dice Moisés, es que tenemos que pasar, tenemos que pasar. Dicen, ok, vamos a ir con ustedes, vamos a pelear, pero nos vamos a regresar. Denos, sí, está bien, dicen, y todos de acuerdo, ¿qué es? Y empiezan a edificar casas para sus familias. Dejan a sus mujeres, dejan a sus niños y se van con las tribus para hacer lo que tienen que hacer. ¿Y luego van a qué? A regresar. Pon atención, por favor, en lo que yo te estoy diciendo. Pónganme atención, por favor, hermanos. Estos se adelantaron porque les gustó el potrillo, para que me entiendas. Pon atención. Pero la tierra iba a ser la tierra más violenta para quedarse. Hay mucha gente que ama más la tierra que la seguridad. Es más importante la seguridad que la tierra, hermanos. Es más, la guerra que hay en Ucrania es por tierra. La guerra que hay en Gaza es por tierra. Cuando voy a Guatemala me dicen, nos quitaron Chiapas. Y cuando voy a Chiapas dicen, agarramos lo que era nuestro. Es más importante la seguridad. Ellos no vieron esa parte, hermanos. Y se quedaron ahí. pues iba a ser lugar de guerra siempre. Porque ¿quiénes están ahí, hermanos? Los edomitas, los amorreos, los amonitas y todos los hitas. ¿Y qué pasa? Iba a ser, y ahora, y Dios les dice, van a entrar y me van a todos van a matar. Escuchen esto, hermanos. Cuando uno hace un trabajo, hermanos, tienes que eliminar todo tipo de amenaza. Pero estos llegaron, hermanos, y no mataron a todos. ¿Sabes tú que cuando entraron ahora a Gaza, hermanos? Porque yo estoy conectado con un grupo de allá. Y pusieron una foto, los israelitas, del libro de Números. Y dice la foto, no vas a dejar a ni uno. Así dice en hebreo, hermanos. Conceptos del libro de Números. ¿Por qué? Porque ellos los dejaron. Dijo Dios, no dejes a nadie. ¿Y esos que dejaron, hermanos? Esos que dejaron fue un dolor de cabeza para todos sus descendientes. Por eso no hay que hacer las cosas al aventón, hay que hacerlas bien. A veces uno construye una casa y dice, ¡ay, que se vaya! Por ejemplo, acá, ¿va? Hasta aquí está levantado. No se sientan mal. No sé qué pasó, si se movió la tierra, no sé. Pero aquí uno pasa y como que se eleva. Y dicen, ¡ay, que se vaya! No, manos, piensa en tus hijos. Piensa en tus nietos, piensa en tus taranitos, porque ¿qué va a pasar? Va a venir Romina, va a decir, ¿ah? Pues no que hacían las cosas bien. Fíjate, Romina, pero estoy hablando de construcción, pero ellos era la gente que dejaron, fue la gente que después los atacó, los mató, los destruyó. Más importante la seguridad. Y se dividieron la tierra, hermanos. Fíjense, escuchen otra cosa, hermanos. No es el tamaño. Es más importante la calidad que la cantidad. Yo a mí me entró una locura ahí por el año 2020 antes de la pandemia. Y entonces le digo a mi esposa, vamos a movernos más fuera. Y encontramos una casa. Muy bonita, bonita. 5 acres. No sé cuánto es un acre en hectáreas, pero ustedes saben lo que estoy diciendo. Y entonces llegamos, nos gustó la casa y fui afuera y me senté, dije, wow, qué padre, 5 acres. Dije, aquí yo me visualizo, me siento un cafecito viendo las acres. Y mientras estaba en ese sueño bien tranquilo, hermanos, empecé a pensar, dije, híjole, pero cuando tenga que cortar el pasto, fíjate, si allá duro, aquí voy a durar. No, pura pérdida de tiempo. Y luego vimos que era 2 pisos la casa. Y ya las rodillas, ya saben qué pasa con las rodillas, hermanos. Allá nos comimos unos tuétanos, ya saben qué pasa. Y dije, no, ya, dije, no, y tal, dijo, no, ya empezamos, no, y no la compramos. ¿Qué pasa? Porque la calidad es más importante que la cantidad. Tú dirías aquí, pues, pobre terreno que le dieron a Efraín. ¿A poco no? No hace vale, mira, compárale. Mira Manasés, según Dios descansa. Y Occidental. Bien vivo Manasés. Como los hijos cuando se ven, no, papá, no. A mí deme el terreno aquel. ¿Cuál? El de 300 metros cuadrados. Y a mis hermanos el de 10. No hay, ay, que... Bien vivo. Pero, ¿qué pasa, hermanos? De toda esta tierra que ven aquí, hermanos, porque la hemos visitado toda, esa es la más importante. Donde están todos los huertos. Dijo Efraín. Me gusta. Fíjate, bien inteligentes, hermanos. Y dijo Rubén, nos gusta esto, pero puros problemas, hermanos. ¿Qué entendemos con esto, hermanos? Hay que pensar en seguridad. Hay que pensar en calidad, porque a veces es mejor un lugar chiquito, hermanos, pero bien bendecido. ¿De qué sirve que tenía 5 acres? No, hombre, en el verano ya crece el pasto, hermanos, pero crece, ¿eh? Parece que andamos en junglas. Y luego allá, no, a mí me gusta acá en Ciudad de México, vienes y el pasto bien grandote, y no te, pero allá, si pasa de ciertas pulgadas, te multa la ciudad. Iba a estar bien multado yo, hermanos. porque me voy todo el verano, ¿quién me lo va a cortar? Entonces, es mejor calidad. Levante la mano, ¿quién me entendió? Aprendimos en esta lección muchas cosas. Sacrificio, libación, oblación, sacrificio diario, sacrificio semanal, sacrificio en olivuno, sacrificio, las siete fiestas, los juicios, los decretos, los preceptos, los mandamientos. ¿Y qué más aprendimos? La ley de la heredad. Vimos la historia de Ruth para que entendiéramos el juicio y luego entramos a tierra prometida. Y he acabado mi lección.
Serás mi fuerza.